Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Las 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludarla aquí a través de los micrófonos de Heraldo Radio. La frecuencia, si usted viene en el automóvil o también ahí todavía existen aparatos como las grabadoras que le mueve usted ahí a la antena, ya no, pero sí al frecuenciador, es el 98.5 de FM aquí en la zona metropolitana del Valle de México y también a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Estamos de sur a norte, de norte a sur, pero también allá en Estados Unidos se nos escuchan, nos ven, porque lo puede hacer usted también a través de nuestras cámaras web que están instaladas aquí completamente en vivo en Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada la Torre Carracci y al interior nuestras instalaciones Heraldo Media Group, desde donde me da mucho gusto saludarle como cada fin de semana. Estamos en Zona de Noticias y bueno, pues tenemos un gran programa por delante. Ya esta semana pues estaba la incertidumbre del tema del agua, la escasez pues era un tema bastante fuerte, difícil, pero bueno, pues por lo pronto ya el jefe de gobierno Martí Batres dijo, está garantizado el suministro de agua potable para corto, mediano y largo plazo. Vamos a ver pues qué estrategia mantienen. Y otro tema también, se siguen los microsismos, los famosos microsismos. Hoy se registró uno, por cierto, ahí en la Magdalena Contreras. No ameritó y aunque ameritara alerta sísmica, no se podría porque pues el epicentro es la ciudad. Ya está por aquí Jorge Rodríguez, nuestro coordinador de información, a quien saludo. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Manuel. Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues sí, como comentas, se registró un nuevo microsismo que esta vez no se sintió. Porque no sé si también a ti te tocó, no sé si de casualidad estabas en la zona de alcance de la onda expansiva del sismo, pero por lo menos a mí el miércoles, que fue el miércoles, ¿no? El 14, uh-huh, cuando se presentó, para nosotros sí nos sacudió durísimo.
Sí.
Se sintió muy fuerte. De hecho, comentaba en la mañana con Alejandro que este creo que es el segundo sismo más fuerte que he sentido. Solo superado por el del 19 de septiembre del
2017.
Del 17, exacto. Sí. El terremoto, ¿no? Ese que devastó la ciudad y que hizo que varios edificios se cayeran. Uh-huh. Pero sí, pues seguimos al pendiente y de hecho nuestro compañero Gaspar Betancourt hizo un recorrido en la mañana precisamente por la falla geológica que expertos de la UNAM están estudiando allá, la falla Plateros-Mixcoac, sí, que se registra allá por el poniente de la Ciudad de México, aquí cerca de hecho de las instalaciones del Heraldo Radio. Así que ese en un aspecto, y en el otro leía en la mañana una columna de Salvador García Soto, periodista, conductor de la una de la tarde aquí de lunes a viernes en Heraldo Radio, en el que dice: primer round, gana Xochitl a Claudia la intercampaña. Habla un poco sobre cómo el viaje de Xochitl Gálvez hacia al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco le dio puntos de ventaja, ¿no? En contra de Claudia Sheinbaum, que también fue al Vaticano, pero que la opinión, al menos en la conversación digital, no fue tan favorable para la candidata,
sí,
que se registra mañana, ¿no? Entonces, si seguimos con esta competencia y no sé a cuántos rounds vayan, no sé si vayan a ser los 12 rounds o si alguien acabe por knockout.
Toma y daca.
Mañana se registra la candidata de Sigamos Haciendo Historia ante el INE. Entonces, en ese round, por lo menos le gana a Xochitl, que se registra el martes, y a Álvarez Maínez, que se registra el jueves.
Bueno, pues todos esos temas los estaremos ya abordando, así que lo invitamos para que participe con nosotros. @Zamacona al aire, le repito, @Zamacona al aire. Entre hoy y mañana le vamos a estar dando regalos también, por supuesto, parte de aquí, patrocinado por Zona de Noticias, así que me va a dar mucho gusto que nos escriban, que nos manden sus comentarios, denuncias, opiniones, puntos de vista. está a @zamacona al aire. También que visite nuestra página, que es www.heraldodemexico.com.mx. Bueno, pues cuando son las 2:04, le saluda Manuel Zamacona. Vamos con lo más importante que se ha generado en las últimas horas.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Le platico que una balacera entre civiles y miembros de la Guardia Nacional provocó al menos 3 bloqueos carreteros anoche en el estado de Jalisco. Esto como reacción ante la posible detención de un presunto delincuente tras un operativo de fuerzas federales. Y le platicaba ya, un nuevo microsismo se registró esta mañana con epicentro en la capital. El Sismológico Nacional informó que el movimiento tuvo epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras y fue de magnitud 2.0. Ayer alrededor de un centenar de personas se manifestó en la capital del país para exigir más información sobre la falla geológica Plateros Mixcoac, que bueno, pues está generando estos microsismos. Autoridades de Protección Civil acordaron una reunión con los vecinos para el próximo lunes. Y Xóchitl Gálvez está pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador abrir una investigación por la declaración que el medio Latinus difundió, en la que Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos, aseguró que el grupo delictivo Los Zetas apoyó económicamente su candidatura en el año 2006.
Porque luego acusa que nosotros inventamos una campaña de bots, pues más bien él tendría que investigar este hecho, y yo lo invitaría también a que denuncie ante la Fiscalía General de la República esta difamación por parte de Los Ardillos, y que la Fiscalía General de la República abra una investigación sobre si el presidente recibió o no recursos de este grupo delictivo.
Y por otra parte, Claudia Sheinbaum llegó hoy a Nuevo León, en donde se va a reunir con la militancia de Morena.
Principalmente a una reunión con el equipo de Morena, con los militantes de Morena.
Se van a abordar sobre el trabajo durante la campaña, todo lo que debemos hacer.
En tanto, el virtual candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que ya recorrió los 32 estados de la República y acusó al PRI y al PAN de orquestar una campaña en su contra.
Sabemos quién está financiando esta guerra sucia, qué intereses están detrás de esos artículos, de esas publicaciones, y de dónde se están sacando los recursos para atacarnos. Dicen que tengo el 3% o el 5%, pero tienen pavor. Afortunadamente ya quedan menos de 2 semanas para que empiece la campaña y nos vamos a ver las caras. Esto apenas comienza.
Bueno, mañana al mediodía, Claudia Sheinbaum se va a registrar ante el Instituto Nacional Electoral como candidata de la coalición de Morena, PT y Partido Verde. Xóchitl Gálvez lo hará el martes 20 y Jorge Álvarez Máynez el jueves 22 de febrero. A unas horas de realizarse la denominada Marcha por la Democracia, autoridades cercaron ya Palacio Nacional con muchas vallas metálicas. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los organizadores de esta marcha de defender la corrupción.
Ahora el jefe del bloque conservador es Claudio X González, hijo de los que están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que en esencia busca, que regresen los corruptos. Aunque digan que les importa la democracia, ¿cómo les va a importar la democracia si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales?
Bueno, y también el presidente anunció que la próxima semana veremos la entrevista que le dio a la periodista de origen ruso, Ina Afinogenova, esto del Canal Red.
¿Qué le diría el AMLO de hoy? Al AMLO de 2006, la decisión más difícil que ha tenido que tomar en estos años.
Me vas a dejar como un limón exprimido. Ojalá y nunca te den ese premio.
Bueno, oiga, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, sería candidata de Movimiento Ciudadano al Senado de la República en fórmula con Alejandra Barrales. Así lo difundió el partido en una invitación para su registro el lunes, la cual retiraron para hacer una corrección. Rodrigo Cordera, consejero nacional de Movimiento Ciudadano, dijo que Sandra Cuevas no debe tener cabida en un proyecto progresista de derechos y libertades, por lo que de confirmarse comunicará su postura el próximo lunes. Ya en temas internacionales, la vocera de Alexei Navalny, principal opositor al régimen de Vladimir Putin allá en Rusia, de quien se reportó su muerte en prisión ayer, confirmó la noticia y agregó que desconoce el paradero del cadáver de Navalny y acusó a Rusia de orquestar su asesinato. Oiga, Donald Trump deberá pagar $354 millones en multas por mentir sobre su patrimonio neto para engañar a prestamistas. Además, el juez Engoron vetó al expresidente para, bueno, pues desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación en Nueva York durante 3 años. En los deportes, Chivas dejó ir una ventaja de 2 goles ante Mazatlán, que lo empató anoche. Mientras tanto, Querétaro empató a 1 gol con el Necaxa y hoy Pachuca recibe al América y Cruz Azul al conjunto de Tigres.
Información desde las calles de la ciudad, en Zona de Noticias.
Nos vamos directo a las calles de la capital con mi compañero Gaspar Betancourt, que nos tiene información. ¿Qué nos tienes? Adelante, Gaspar.
Manuel, auditorio, excelente tarde. Información de este sábado 17 de febrero, jornada marcada por frío y lluvia en gran parte del Valle de México. Precisamente la precipitación que ocasionó importantes encharcamientos y accidentes durante el transcurso de esta mañana. En primera instancia, encharcamientos de consideración en arterias importantes. El caso del eje 1 Norte en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hecho que afectó severamente la circulación para quienes se dirigen hacia la zona del aeropuerto. Por otra parte, en la alcaldía Gustavo Madero se generó un encharcamiento de casi 1 metro de altura sobre la avenida Gran Canal, casi al cruce con el anillo periférico, donde 3 vehículos quedaron varados debido a este encharcamiento. Tuvieron que arribar elementos del heroico cuerpo de bomberos para auxiliar a los conductores y poder retirar las unidades de esta zona afectada. Y también, aparentemente, por el pavimento mojado de la lluvia, se registró el choque entre 2 vehículos de transporte público sobre la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 18. 14 personas lesionadas que fueron atendidas por paramédicos en el lugar sin que fuera necesario realizar algún traslado hospitalario. Lo que sí, importantes contratiempos se generaron para quienes procedentes de la caseta de San Marcos se dirigían hacia la Ciudad de México. Esta afectación duró varias horas. Reiteramos, para todos esos automovilistas que pretendían ingresar hacia la capital. De hecho, hay que tomar en cuenta que debido al clima hay alerta amarilla en las 16 alcaldías, esto por pronóstico de fuertes lluvias, y también se acaba de emitir una alerta naranja por bajas temperaturas, sobre todo de la noche a la madrugada de mañana domingo, en las alcaldías Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Hay que tomar esto en cuenta, salir bien abrigado y con un paraguas. Y cambiando un poco de tema, dejando atrás el clima, hicimos un recorrido, Manuel, en parte de la falla geológica Plateros-Mixcuac, que está aparentemente relacionada con los microsismos que se han registrado últimamente en la zona poniente de la capital. Esta falla geológica, que mide casi aproximadamente 1 kilómetro de longitud, desde la zona de Lomas de Plateros y hasta casi el cruce con el circuito interior en su tramo río Mixcuac, y que atraviesa importantes arterias como el anillo periférico, la avenida Revolución, además de la avenida Patriotismo. Estos movimientos han generado también afectaciones en algunos edificios. De hecho, el día de ayer se movilizaron personas principalmente de las zonas de Mixcuac y de Plateros, exigiendo a las autoridades mayor información sobre estos microsismos, sobre la falla geológica, y también pidiendo apoyo para la revisión de algunos inmuebles que aparentemente están dañados por estos movimientos. Tras una reunión de los afectados con autoridades, donde estuvo presente Humberto González Arroyo, quien es el director táctico operativo de la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, se acordó ya una mesa de trabajo con estas personas inconformes para este próximo lunes. Se recordó también que todas las personas que sospechen tener algún tipo de afectación en sus domicilios, en sus edificios, pueden ponerse en contacto con las autoridades de Protección Civil o de la alcaldía para que se les mande un personal capacitado y se les haga una revisión de su inmueble. Así es que este tema de los microsismos, que es cada vez más frecuente, mantiene en alerta, sobre todo a los habitantes de la zona poniente, en las inmediaciones principalmente de la alcaldía Álvaro Obregón. Manuel, el reporte que al momento les tengo.
Sí, leía incluso que muchos ya se quieren cambiar por todo este tema, pero bueno, esperaremos al día de lunes y te agradezco el reporte, Gaspar.
Como siempre, un gusto. Continuamos pendientes, Manuel.
Continuamos pendientes.
Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. corazón. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas.
Bueno, estamos escuchando Te Felicito, que es un hit de la colombiana Shakira con Rauw Alejandro, lanzado el 21 de abril de 2022, ya que el artista de 47 años de edad anunció esta semana que el próximo 22 de marzo va a lanzar su nueva producción después de 7 años, la cual se llama Las Mujeres Ya No Lloran.
Barata, no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti, me tratas como una más de tú.
Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
Las 2 de la tarde, ya con 15 minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, comenzamos un recorrido por la República Mexicana. Ya le platicaba, Claudia Sheinbaum está este día en Nuevo León. Vamos con toda la información. Ahí está mi compañero Carlos Navarro, que la sigue de cerca. ¿Cómo estás, Carlos? Adelante.
Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Nos encontramos aquí en Monterrey, Nuevo León, donde la virtual candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, continúa con estas reuniones con las estructuras partidistas a lo largo y ancho del país. Recordemos que estas reuniones son de carácter privado, ya que este periodo electoral no permite actos públicos divasivos. Te comento, Manuel, que fue desde las 8:30 a.m. que Claudia Sheinbaum salió desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, con destino a Monterrey, Nuevo León. Llegó alrededor de las 10 horas y ahí le preguntaron qué iba a hacer aquí en la capital regiomontana y esto nos contó. Escuchemos.
Principalmente una reunión con el equipo de Morena, con los militantes de Morena.
Se van a abordar sobre el trabajo durante la campaña.
Después de esta reunión con la estructura partidista del movimiento de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum llevó a cabo una reunión con empresarios y empresarias de Nuevo León. Esta fue de carácter privado y ya en unos momentos estará arribando aquí en un hotel donde la esperan medios de comunicación para llevar a cabo el denominado panel con medios de comunicación. Te comento, Manuel, que será mañana que Claudia Sheinbaum acuda al Instituto Nacional Electoral para oficializar su registro como candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Me comentan que será un registro similar al del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, donde estuvieron cerca de 5,000 personas en la explanada de las instalaciones oficiales del INE. Así es que, Manuel, hoy en Monterrey, regresa por la tarde y mañana se estará registrando oficialmente como candidata presidencial Claudia Sheinbaum, Manuel.
Pues bueno, vamos a estar pendientes ya al día de mañana. Yo te agradezco mucho la información y estamos en contacto, Carlos.
Claro que sí, estamos pendientes. Buen día.
Gracias, muy buen día, Carlos Navarro. Y con información de Xochitl Gálvez está mi compañero Jorge Almaquio. Adelante, Jorge. ¿Ahí nos escucha? Ah, bueno, ahorita vamos a... Adelante, Jorge Almaquio.
Gracias, Manuel. Amigos, así es. Xochitl Gálvez demandó mayor seguridad en las carreteras del país y lamentó las injurias y acusaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió en contra de los transportistas, quienes se manifestaron ante la violencia que sufren durante los traslados. En su mañaneta, Gálvez Ruiz rechazó que el jefe del Ejecutivo califique como conservadores, oportunistas y corruptos a los transportistas, quienes aseguró ya están hartos de ser presa del crimen organizado.
Desgraciadamente, el presidente tiene el hábito de insultar a los ciudadanos que protestan o que no opinan como él. Los transportistas son personas que solo quieren hacer su trabajo sin las amenazas del crimen. Su corcholata no va a tocar el tema e insiste con la mentira de que México está mejor que nunca. La verdad es que las carreteras del país, además de estar en mal estado, muchas de ellas son territorio de la delincuencia.
La abanderada presidencial de la coalición entre PRI, PAN y PRD dijo que, de acuerdo a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 ocurrieron en promedio 765 hechos violentos al mes en las carreteras del país, lo que representa 25 hechos violentos al día, de los cuales afirmó muchos de ellos han terminado en asesinatos. Comentó que en promedio hay más de un crimen en las carreteras del país cada hora, entre homicidios, robos, extorsiones y otros, teniendo como pérdidas económicas alrededor de 19 millones de pesos todos los días. Gálvez Ruiz también aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se reservó para este año 11 mil millones de pesos asignados para el mantenimiento de las carreteras que dijo están en mal estado y con pocos vigilando. Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
Pues ahí está, gracias a Jorge Almaquio. Oiga, dice por acá el presidente, mi relevo será la señora Justicia. Eso fue lo que dijo el presidente desde el estado de Guerrero. Vamos con Iván Saldaña, que nos tiene la información. Adelante, Iván.
¿Cómo estás, Manuel? Auditorio, buenas tardes. Sí, el presidente se encuentra de gira en el estado de Guerrero. Ayer estuvo en Michoacán, mañana en Tlaxcala y cierra por Puebla el próximo lunes. Pero sí, lo adelantabas bien, a menos de dos semanas de iniciar el primero de marzo las campañas rumbo a las elecciones federales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó el día de hoy que su relevo será la señora Justicia y retrató que piensa como él, lo que dijo garantizará la continuidad de la Cuarta Transformación. Escuchemos lo que dijo el presidente esta tarde.
El futuro, el porvenir, viene acompañado de una señora que se llama Justicia. No puedo yo decir más. Estoy contento por eso, porque voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como pienso yo.
Manuel, las palabras del mandatario encendieron los ánimos de los cientos de personas que acudieron a verlo a la Unidad Deportiva Zihuatanejo en Guerrero, donde encabezó el evento de programas para el bienestar. Con ello, el presidente también llamó a sus simpatizantes y a los beneficiarios de programas sociales a que no se preocupen, dice, no hay nada que temer, porque continuarán llegando los apoyos después de su sexenio. Y es que mientras el mes pasado el presidente aseguró que estos programas sociales llegaban cuando menos uno a 30 millones de familias de 35 en el país, hoy dijo ya, pues son 32 millones, es decir, 2 millones más de familias, dice el presidente, que ya reciben estos programas sociales. Estuvo acompañado de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y del presidente municipal, Jorge Sánchez, quien a pesar de ser militante del PRI, en este evento, pues, morenista o López Obradorista, se llevó también los aplausos, lo que el presidente López Obrador tomó como una señal de que está gobernando bien. De hecho, el presidente dijo que se ve que está trabajando bien, aunque sea del partido que sea, nada más que le cumplan al pueblo, es lo que resaltó el presidente. Y por último, anunció que va a regresar a Zihuatanejo, a este pueblo mágico, pero va a regresar antes de que termine su sexenio para inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional que va a sumar 500 elementos a esta zona turística, porque actualmente es cuidado solamente por 126 policías municipales. Manuel, auditorio.
Bueno, pues gracias por la información, Iván.
Buena tarde.
Buena tarde. Vamos con un poco de información internacional. Saludo con mucho gusto a mi compañera Patricia Alvarado. Qué gusto saludarte, Pati.
Manuel, es un placer saludarte. Muy buenas tardes para ti. Aquí ya son las 9 de la noche y 22 minutos. A ver, hay una conmoción en Europa por la muerte de Alexei Navalny, que falleció ayer, como sabes, a los 47 años de edad. Era el opositor y enemigo político número uno más odiado del presidente ruso Vladimir Putin, que lo persiguió durante 15 años y recientemente lo encarceló en la prisión de Harp, en el Círculo Polar Ártico, donde se encontraba desde el pasado mes de diciembre. Esta cárcel es también conocida como Lobo Polar y parece ser que de ahí no sale nadie, ni vivo ni muerto. En ese reclusorio, Navalny fue condenado a 30 años de condena. Los líderes de la comunidad internacional acusan a Putin de su muerte por defender la libertad y la democracia y han enviado multitud de mensajes. Navalny murió de muerte súbita, como la de los bebés, según los servicios penitenciarios rusos. Manuel, se da la circunstancia de que esta semana tenía un aspecto estupendo cuando compareció ante un juez con el que incluso bromeó. Su viuda ha hecho un llamamiento para que Occidente no permita que Putin y sus partidarios queden impunes. Los 27 países de la Unión Europea han responsabilizado directamente a Rusia de su fallecimiento, con una declaración institucional del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. La madre de Navalny viajó a la prisión del Círculo Polar Ártico para que le entreguen el cadáver de su hijo, sin éxito. En la capital rusa, Moscú, en la histórica ciudad de San Petersburgo, más de 200 personas han sido arrestadas por participar en concentraciones a favor del líder opositor, con la amenaza de ingresar 30 días en prisión. Bueno, Manuel.
Bueno, pues estaremos pendientes. Te mando un abrazo hasta allá, hasta España, mi querida Patricia.
Muchas gracias, un abrazo y muy feliz fin de semana.
Igualmente, Patricia Alvarado. Bueno, con esto nos vamos a la pausa. Esto es Fast Car, una canción de Luke Combs, que actualmente se encuentra en la posición número uno del Top Global de Deezer. Está usted escuchando Zona de Noticias, no le cambie, volvemos con más. Soy Manuel Zamacona.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Las 2 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Si es que ya estaba en sintonía, si no, le damos la más cordial bienvenida. Bueno, pues tarde nublada aquí en el Valle de México, esta tarde de 17 de febrero del año 2024, incluso. Pues hay fotos que usted las puede encontrar en videos también en www.heraldodemexico.com.mx. En la madrugada se amaneció con una vasta nevada, ahí en las inmediaciones del volcán Xocotépetl, ubicado en el cerro de Jocotitlán, en el Estado de México, y en muchos otros también.
También aquí en la ciudad, Manuel, nos está informando la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que cayó agua, nieve y una ligera nevada en Tlalpan y en la parte alta de la Marquesa.
De la Marquesa, ¿no?
Sí. Hay una alerta amarilla para 7 alcaldías por las temperaturas frías, así que sí, pendientes, ¿no?
Oiga, y también pues este fenómeno ocurrió allá en el Nevado de Toluca, en el Ajusco, donde se pues captaron distintas imágenes que pues evidenciaban las heladas y bueno, pues yo le digo, de repente estos días intenso calor por la tarde, un día nublado, para mañana se espera igual, digo, no tan intenso el calor, pero por lo menos despejado.
Y había ese viejo dicho, ¿no?, de que febrero loco y marzo otro
poco.
Creo que esta vez sí está aplicando.
Totalmente.
Y un poco también, no sé si viste esta nota de que las jacarandas habían floreado antes de tiempo.
Sí.
Yo tengo un árbol de jacaranda afuera de mi ventana en el departamento donde vivo, y me llamó la atención que yo tengo viviendo ahí ya 3 años, y en los últimos 2 años, en febrero ya estaba floreado y este año no ha floreado todavía la jacaranda.
Interesante, y también mucho se debe al cambio climático del que tanto hacemos referencia, ¿no? Oiga, que por cierto, el municipio de Toluca advirtió que hay altos riesgos de sufrir hipotermia, por lo que se está recomendando aplazar la visita, tomar medidas preventivas contra el frío en caso de que usted viva en zona cercana. Bueno, oiga, vamos a entrarle al tema, porque es muy importante. Más de 200 organizaciones ya convocaron a la denominada Marcha por Nuestra Democracia, la cual, bueno, se va a realizar en al menos 107 ciudades de nuestro país, en otros países también, mañana domingo, que es 18 de febrero. Y tengo en la línea telefónica a César Damián Retes, secretario ejecutivo de Unidos y Sí por México, a quien le doy la más cordial bienvenida. César, ¿cómo estás? Buena tarde.
Buenas tardes, Manuel, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Gracias. Para los que nos vienen escuchando a esta hora de la tarde, platícanos qué nos espera el día de mañana.
Bueno, una fiesta en defensa de la democracia el día de mañana, domingo 18 de febrero. Con una pequeña actualización, estaremos mañana en 120 ciudades, 20 ciudades en el extranjero, 100 ciudades en todo el país, con una cobertura en los 32 estados. y la cita en la Ciudad de México es directo en el Zócalo. Nos vemos directo en el Zócalo a las 10 horas. La recomendación es llegar temprano, vistiendo de rosa, con amigos, en familia, con mucha tranquilidad, para unirnos en una sola voz y decir: nuestra democracia no se toca. Como lo hicimos en 2022, en noviembre del 22 con el INE no se toca, en febrero del 23 con mi voto no se toca, ahora que la democracia sigue bajo amenaza, diremos: nuestra democracia no se toca.
Hola Damián, te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio informativo. Solo para preguntarte, bueno, más bien para hacer la aclaración, en la Ciudad de México no va a ser una marcha, ¿verdad? Más bien va a ser una concentración.
Es correcto, Jorge. Tuvimos mucho éxito en la convocatoria. Esta pues es una convocatoria ciudadana, entonces nos sorprendió la buena respuesta que tuvo y vimos que iba a ser muy complicado marchar del Monumento de la Revolución al Zócalo y que iba a ser complicado que la gente accediera a la explanada del Zócalo por todas las calles y eso iba a retrasar mucho la dinámica. Recordemos que en noviembre del 22, cuando marchamos del Ángel al Monumento de la Revolución, el discurso de José Woldenberg se dio incluso cuando había gente que no había salido del Ángel de la Independencia. Entonces, para evitar eso, es que en esta ocasión cambiamos la convocatoria. En la Ciudad de México va a ser concentración. Nos vemos directo en el Zócalo. Y bueno, en el resto de las ciudades hay algunas que serán marchas y otras concentración.
Oye, dos preguntas, César. A ver, la primera, ¿por qué de rosa? Y la segunda, ¿cuáles son las peticiones que se están haciendo y el principal objetivo de la marcha?
Muy bien, de rosa, y este ha sido ya un color que nos ha caracterizado, y después de noviembre del 22, que nos bautizamos como la Marea Rosa, este movimiento de ciudadanía, que cada vez son más organizaciones, pero hay que decirlo, cada vez somos más personas las que formamos parte de este movimiento, que salimos a defender nuestras libertades, nuestra democracia, nuestras instituciones. Y este rosa mexicano, este rosa que se eligió al inicio por ser un rosa INE, un rosa de ciudadanía que ha permanecido y que ha sido el hilo conductor. Y este domingo 18 de febrero vamos a darle lectura a un documento que llamamos Las Razones para Marchar. Y el corazón de ese documento es defender el voto libre. Vamos a hacer un llamado a que el Ejecutivo saque las manos de la elección, que no desvíe recursos para su candidata, la del oficialismo, para que se mantenga el Estado de Derecho, que la delincuencia organizada no meta las manos al proceso electoral y que las y los ciudadanos podamos salir el 2 de junio a ejercer nuestro derecho libremente. Por eso estamos llamando a un voto libre y que lo que se decide en las urnas se respete y que además se defienda. Estamos viendo cómo está bajo amenaza la democracia, no solamente por el proceso electoral en curso, sino por el conjunto de iniciativas que presentó el presidente hace unos días, en donde buscan nuevamente debilitar el sistema democrático de nuestro país.
Damián, una pregunta más, sobre esta conversación que se está dando, sobre todo en redes sociales, en la que se dice que hay un ánimo de confrontación con en la convocatoria mañana para la para el registro de Claudia Sheinbaum como candidata de la coalición de Morena ante el INE, en la que dicen es una concentración a favor de la democracia y otra a favor de Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinión tienes?
Bueno, el proceso electoral está en curso, estamos en un periodo de intercampañas. Nosotros, de hecho, convocamos para esta fecha, para el 18 de febrero, desde diciembre del año pasado. La decisión que haya tomado alguna de las candidatas, en este caso Sheinbaum, pues la desconocemos. No sabemos por qué escogió esta fecha, pero bueno, nosotros estamos por las libertades, por la democracia, para salir a defenderlas con independencia del proceso electoral en curso. Sabemos que saldrá el 1 de marzo. En el Zócalo, como lo estamos haciendo los ciudadanos, pareciera una copia. Ojalá también repita la manifestación en todas las ciudades como lo estamos haciendo y con la legitimidad, sin camiones, sin lonches, sin acarreos, simplemente por la voluntad de defender nuestras libertades y nuestros derechos.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Finalmente, César, el presidente dice que pues estas marchas son organizadas ahora por el hijo de Claudio X González. Digo, sabemos y de antemano, desde que empezó el sexenio, si no hay movilizaciones a favor del presidente, pues las que están en contra generalmente son atacadas, ¿no? ¿Cuál es la postura?
Estamos viviendo todavía en democracia y esto es a lo que salimos a defender. En la democracia se vale disentir y se vale y necesitamos las diferentes opiniones para crecer como país. Presidente denosta, Hay que recordar al presidente que son más de 250 organizaciones de la sociedad civil, un número importantísimo de liderazgos, los que le hemos metido galleta, como se dice comúnmente, para convocar, para organizar cada detalle, para que sea un éxito, no solo en la Ciudad de México, sino en 120 ciudades del país, 7 países además en el extranjero. Esto no es de una persona, no es de una organización, esta es una causa que nos une a todos los ciudadanos, como lo hicimos en marchas anteriores, más de 1 millón de personas, y seguramente se superará ese registro que ocurrió en febrero del 23. Ya veremos mañana cuánta gente salió a inundar y a pintar las calles de rosa.
Bueno, pues estaremos pendientes, 120 ciudades en el extranjero, 100 ciudades aquí en nuestro país, un poquito más de 100 ciudades. La cita principal es en el Zócalo a las 10 de la mañana de Rosa. Gracias, César, y pues estamos en comunicación, si lo permites.
Muchas gracias, Manuel y Jorge, siempre a sus órdenes.
Gracias, César Damián Rete, secretario ejecutivo de Unidos y Sí por México. Mire, 2:00 p.m. ya con 39 minutos. Vamos a ir con mi compañera Mayeli Mariscal, porque hubo un ataque a la Guardia Nacional. Derivó esto pues en bloqueos anoche en la carretera. Se hizo un relajo, la verdad, ya están hartos, también allá en Jalisco. Mayeli Mariscal.
La noche de este viernes se dio un enfrentamiento entre civiles armados y oficiales de la Guardia Nacional en el tramo carretero que va de Ciudad Guzmán a Tonaya, y derivado de estos hechos se realizaron bloqueos en al menos 3 puntos carreteros de Jalisco. La información fue confirmada por Ricardo Sánchez Berubén, coordinador de seguridad, quien detalló que los puntos en donde se realizaron estos bloqueos fue en la salida a Zapotiltic, la carretera Ciudad Guzmán El Grullo y también en el ingreso por la carretera libre a la altura de la laguna. Luego de estos hechos, también desde el gobierno municipal de Ciudad Guzmán, se hizo un llamado a sus habitantes para que se resguardaran en su casa y que evitaran salir a la zona en donde se llevaban a cabo estos bloqueos. Además, en redes sociales circularon diversos videos de escuelas, interior de las casas, así como de calles, en donde se escucharon los balazos producto de este enfrentamiento, que por lo menos alarmó a los habitantes durante los minutos que se dio. Extraoficialmente se habla de la detención de un mando del crimen organizado, lo que provocó la reacción en la carretera para evitar que se prestara apoyo a los elementos federales. El enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y los civiles armados, presuntamente integrantes del crimen organizado, ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche de este viernes. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
Gracias por la información a Mayeli Mariscal. Aquí en la capital, Santiago Taboada, quien aspira a ser jefe de gobierno, pues está llamando a crear un plan contra la crisis del agua, a la crisis hídrica. Adelante, Frida Valencia.
Hola, ¿qué tal? Te saludo con el gusto de siempre y te comento que el día de ayer el aspirante de la Alianza Va por la Ciudad de México, que involucra a los partidos PAN, PRI y PRD a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, afirmó que es necesario crear una estrategia para así evitar la crisis hídrica que existe en la capital. Para ello propuso implementar el proyecto de captación de agua de lluvia que hay actualmente en la Benito Juárez y también crear recicladoras que permitan la reutilización del agua para evitar la sobreexplotación de los pozos. Al participar en el foro El Reto Hídrico de la Ciudad de México, que se llevó a cabo en el Congreso Capitalino, el panista aseguró que el abrir nuevos pozos únicamente va a provocar estrés en la tierra, por lo que es necesario que la población y los gobiernos se adapten a las nuevas circunstancias. Asimismo, resaltó que año con año va a disminuir la cantidad de agua proveniente del sistema Cutzamala debido al estiaje que hay en la zona, por lo que hizo un llamado a resolver el problema sin depender de dicho insumo. Es así que urgió al gobierno local a decretar una crisis hídrica en la capital con el fin de acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales y con ello también establecer una estrategia integral que permita el abasto en todas las alcaldías. Taboada Cortina aprovechó su mensaje para denunciar que el gobierno capitalino sí ha utilizado el tema del agua como estrategia política al revelar que han cortado el suministro en las alcaldías de la oposición para así generar caos entre la población. Así que urgió a los sectores involucrados a hablar sobre el tema para crear estrategias conjuntas que permitan encontrar soluciones y a buscar el cumplimiento de los derechos básicos de toda la ciudadanía. Ese sería mi reporte hasta el momento. Seguimos informando.
Zona de Deportes con Roberto San Germán.
Pues así es, ya son las 2 de la tarde, 43 minutos. En la línea está Roberto San Germán con toda la actividad deportiva. ¿Cómo estás, mi estimado Robert?
¿Qué tal, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a la gente que nos sintoniza, a la gente que esté comiendo provecho, pues son las 2:40 de la tarde.
Ya se hambre.
Y pues vamos a hablar, sí, amigo, de la jornada 7 del fútbol mexicano, que ayer empezó con dos partidos. Y el Super Necaxa, porque sigue invicto, has conseguido empates por todos lados, la verdad es que no pierde, y si va perdiendo, pues iguala al término del partido, y pasó lo mismo que contra Toluca, pasó lo mismo contra América, y pues ayer también contra Querétaro, iba perdiendo 1-0 casi todo el partido, y al final del encuentro empata el equipo de Querétaro, ¿sí? Con director técnico mexicano además, ¿no? Así que bien por el equipo de Necaxa, que empató y sigue invicto hasta la jornada 7. Y ayer Mazatlán y Chivas, pues Chivas dejaron ir 2 puntos, mi querido amigo, esto es una derrota para Chivas, sí. Textualmente. Iban ganando 2-0, 2 goles de el Pocho Guzmán, ya se sentían con los 3 puntos, vamos a seguir con la fiesta en Mazatlán, vámonos de alto, luego regresamos a Guadalajara. Y bolas, compadre, en el minuto 87 las Chivas iban ganando 2-0, el partido terminó empatado a 2 goles con conato de bronca en los túneles, ya cuando se iban los dos equipos pues a sus casas, se armó ahora sí que los golpes, se dice que el Pocho Guzmán llegó a reclamar, también Fernando Gago se encaró con los ahora sí que con los entrenadores del equipo de Mazatlán, terminaron muy calientitos todos, pero bueno, Chivas empata a 2 el día de ayer. Y hoy, amigo, tenemos Atlético de San Luis contra Tijuana a las 5 de la tarde, Juárez contra Puebla a las 5 de la tarde. Se supone que este partido se iba a cambiar por la muerte de uno de los jugadores del equipo de Juárez, que murió en la semana, un choque, específicamente el 14 de febrero, deshizo el auto. Este hombre le apodaban el Puma Valdés, y pues este hombre así quedó, ¿no? Luego Pachuca contra América a las 7 de la tarde, buen partido, un equipo de Pachuca que hay que verlo, buenos jugadores juveniles, pero también traen un jugadorazo que se apellida Idrissi, buenísimo, y también el delantero Rondón, este venezolano. Y luego también más tarde a las 9 de la noche, Cruz Azul contra Tigres, veremos si sigue la racha de la máquina, que ha estado ganando los últimos duelos aquí en la Ciudad de México, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, ahí se va a celebrar este duelo del Cruz Azul. Y ya mañana tenemos Atlas contra León a las 4 de la tarde, Pumas contra Santos a las 6 de la tarde, y luego Monterrey contra el equipo del Toluca a las 8 de la noche. Y qué bueno que llegamos al tema del Toluca, porque fue el único, amigo, para la gente que nos está sintonizando, que en la Conca Champions fue a ser el ridículo, uno de los peores ridículos del fútbol mexicano en su historia, ¿eh? Y te estoy hablando que América, que Chivas, han perdido también. Lo que pasó con el equipo de Toluca es vergonzoso, amigo. Iban ganando 4-1 su eliminatoria. En el primer tiempo metieron 2 goles y todavía salió con el cinismo que tienen luego algunos técnicos que nos vienen a vender espejitos, porque es la verdad. Salió el director técnico Paiva y fue a decir que bueno, tuvo que dosificar jugadores, lo sacaron porque tenían un duelo bien importante el fin de semana contra Monterrey. Señores, la Conca Champions se da más para trascender que la Liga MX, perdónenme, la Conca Champions se da un lugar para el Mundial de Clubes, la Liga MX no te va a llevar a jugar el Mundial de Clubes, nada más porque sí la tienes que ganar y tienes que clasificar en ciertos lugares. Alguien dígale al señor Paiva que no se hacen esas cosas, porque ridiculazo, les ganaron 3-2 en el Nemesio 10, y además un entrenador mexicano, el Piti Altamirano, ¿te acuerdas de este hombre?
Sí, sí, claro, claro.
Es el entrenador del Herediano, y fue el que le ganó al brasileño este. Pero lo peor de todo, amigo, no es eso, es que no les damos oportunidades a los directores técnicos mexicanos y traemos cada bulto extranjero.
De acuerdo.
Perdón, porque también es parte de un negocio que están haciendo con los promotores del Toluca, porque este hombre fracasó en el Bahía en Brasil y fracasó en el León de México, y de repente regresa con bombo y platillo, ya tenemos director técnico. Señores, este hombre lo tuvieron que haber corrido después del partido contra el Herediano. Toluca es un equipo que le meten muchos goles, y es un equipo que sí, va muy bien al frente, defiende de lo peor que hay en la liga.
Pues sí, coincido. La verdad es que el tema de los técnicos mexicanos debería de impulsarse, motivarse más, porque coincido con el tema de los bultos que traen.
Pero es porque pues alguien está haciendo negocios, señores, y son los promotores, ¿eh? Uh-huh. Los promotores hacen unos negociazos con algunos directivos del fútbol mexicano.
Sí.
Que te quedas espantado. Prefieren llenarse los pantalones de dinero, los bolsillos de dinero, que lo deportivo. Y desgraciadamente ya lo tenemos que ver así, si es que queremos darnos cuenta de nuestra realidad, mi querido Manuel. El deporte profesional para los dueños es un negocio. Para el aficionado es un deporte, pero también como aficionado ya lo tienes que ver, que esto es un negocio. Y si al directivo le deja dinero, le vale gorro ser campeón, ¿eh?
Uh-huh. Totalmente.
Así de simple. Si a mí me deja para mis chicles, me vale gorro que mi equipo quede. Y además, como tenemos la mediocridad de no tener descenso, ¿para qué le invierto, compadre? Sigue uh-huh. comprando playeritas, sigue yendo al estadio, sigue comprando banderitas, sigue comprando los paquetes de televisión, sigue comprando todo eso. Nosotros también somos culpables de esa parte, ¿eh? Incentivar la mediocridad del fútbol. El día que no les compremos sus playeritas, que no les compremos sus baloncitos, que no les compremos los paquetes, vas a ver si no se ponen las pilas en lo deportivo. Mientras tanto, siempre va a imperar el negocio, mi querido amigo, ¿eh?
Pues importante lo que dice Roberto San Germán. Oye, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede seguir en las redes?
Pues me pueden encontrar en Twitter y también en X, lo que era Twitter, como @RSanGermán. Y estoy para servirles, amigo, también para lo que quieran hablar de deporte y de algunos otros temas. Ya si quieres, mañana que otra vez estamos contigo, si me lo permites, pues hablamos un poquito del béisbol, porque ya se viene la temporada de béisbol, y hablar de los equipos, cómo se han armado, ¿qué Andale, te parece?
Me parece excelente, mi estimado Robert.
Muy bien, mi querido Manuel, pues pasa un bonito sábado, está un poquito lluvioso y con frío, y ya estamos escuchando el día de mañana. Provecho y buen sábado a todos.
Igualmente.
Un abrazo para todos ustedes.
Igualmente, y provecho, así es, a los que están ya comiendo. 2:50 p.m.
Agenda Cultural con Melissa Moreno.
Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. En El Sueño, la Vigilia es una exposición que presenta una selección de obras realizadas por Alejandra España, en las que se expresan sus procesos de investigación y creación como un puente entre su íntimo universo de símbolos oníricos y el mundo externo de la naturaleza. La artista también realiza intervenciones en el recorrido permanente del Museo Franz Mayer. La exposición se puede ver a partir de esta semana. Escrita y dirigida por Jorge Díaz, Biografía pintada de un circo habla sobre el descubrimiento de la pintura El Circo de los Hermanos Niño Bueno. Ahí presenciamos lejanas escenas que evocan personajes que malabarean sus historias y arriesgan sus emociones. Es en la figura del presentador que esta narración adquiere vida, rememorando las más exquisitas singularidades del arte circense. Acróbatas, bufones y vendedores son retratados con la sensibilidad del pintor para el asombro del espectador. Biografía pintada de un circo se presenta los sábados y domingos a la 1:00 p.m. hasta el 24 de marzo en el Foro La Gruta. El ser humano duerme una media de 30 años de su vida y su salud física y mental depende de lo bien que lo haga. Lograr un buen descanso es posible, necesario y puede cambiarte la vida. Dormir bien es vivir mejor, con más energía, felicidad, creatividad y empatía. El sueño es uno de los pilares de nuestra salud y, sin embargo, es el más olvidado y descuidado. La falta de sueño puede hacer de nuestra vida una auténtica condena y, aún así, durante décadas, su importancia ha sido menospreciada a causa de nuestro ajetreado estilo de vida. Actividades, preocupaciones, pantallas, estrés y una lista de tareas que priorizamos por encima de las necesidades de descanso. La ciencia del buen dormir es una obra de referencia que aúna todo el saber científico y médico que el doctor Álvarez ha obtenido tras décadas atendiendo a los miles de pacientes que han recurrido a él en busca de ayuda. Una guía para poder comprender por qué necesitamos dormir, cómo podemos optimizar nuestro descanso, cómo detectar los trastornos del sueño que puedan necesitar atención médica y, en definitiva, cómo dormir más y mejor. La ciencia del buen dormir, del doctor Javier Álvarez, es editado por Diana. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Zona de noticias. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
Y antes de ir a la pausa, hace rato estabas comentando de la columna de Salvador García Soto, de nuestro compañero.
Así es. Sí, Manuel, te comentaba que Salvador García Soto publicó hoy su columna en el que dice: primer round gana Xochitl a Claudia la intercampaña. Y es precisamente una referencia a que Xochitl Gálvez ganó la conversación digital, por lo menos en ese aspecto, con su viaje al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco, y que también la candidata de, o la virtual candidata de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, lo repitió. Incluso ayer publicó en sus redes sociales su reunión, en la que decía que va a traer de regalo al rector de la Basílica de Guadalupe una rosa de plata.
Sí, una rosa de plata que ya la bendijo, por cierto.
Sí, que la bendijo el jefe de la iglesia católica.
Las imágenes. Bueno, mire, vamos a ir a la pausa. Regresando, también le quiero platicar sobre una columna de mi compañero Mario Maldonado, también conductor aquí de Heraldo Radio, que se me hizo bastante interesante. Pero bueno, nos vamos con la segunda canción. Estamos escuchando Caminos de Guanajuato, de José Alfredo Jiménez, en honor a Carla Ivette Torres Rangel, jugadora del Club León Femenil, quien desafortunadamente falleció en un accidente de auto la madrugada.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jugada del 16 de febrero. Carla fue parte de la primera plantilla dentro del balompié de mujeres y de las Esmeraldas. Esta composición se escucha normalmente allá en el Estadio de León. Ya volvemos.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Ya son las 3 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos aquí a través de la señal del Heraldo Radio en Zona de Noticias, en esta tarde nublada. Hoy, que es 17 de febrero del año 2024, estamos a mitad prácticamente del mes de febrero y se va rapidísimo el tiempo. Anda por aquí Jorge Rodríguez, nuestro coordinador de información. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Manuel, buenas tardes. Seguimos aquí en Zona de Noticias y, como dices, se va de volada, ¿no? Una cuestión ahí como contradictoria, porque algunos, yo me incluyo, sentimos enero eterno y febrero se nos está yendo como agua.
Sí, efectivamente. Pues invitándolo a que participe ahí en redes sociales, arroba Zamacona al aire, le repito, arroba Zamacona al aire, y también para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Fíjate que en la semana tuve la oportunidad de platicar con un especialista de la ONU, sí, ¿no? De las Naciones Unidas, y bueno, decía: la inseguridad no se vence con violencia, sino con el uso de la inteligencia y la implementación de técnicas de investigación. Esto haciendo alusión, porque dice que así lo plantea Claudia Sheinbaum, afirmó el especialista en pacificación por las Naciones Unidas, que es Sergio Arturo Ramírez. Acudió a un coloquio sobre pacificación y enfatizó que durante el mandato como jefa de gobierno, pues logró llevar a la ciudad pues a niveles de seguridad sin precedentes, brindando un apoyo pues destacado especialmente ahí a mujeres, atendiendo delitos de alto impacto. Entonces, bueno, dice que los procesos de pacificación en nuestro país, iniciados por el presidente López Obrador, tienen en objeto pues dejar atrás los privilegios y transformar estilos de educación de niños y jóvenes. Se tiene, dice, plena confianza en que Claudia Sheinbaum puede liderar la innovación de los principios y el cambio de los modelos jurídicos para la construcción de la pacificación de nuestro país. Especialista en la Organización de las Naciones Unidas.
Pues sí, creo que algo de razón tiene, ¿no? Por lo menos en mi opinión personal, la Ciudad de México, vivir en la Ciudad de México, a pesar de que sabes que algo te puede pasar, es relativamente seguro. Y por lo menos en datos, ya lo comentábamos en emisiones pasadas, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ubica a la Alcaldía Benito Juárez como la la alcaldía más segura, o con la percepción de seguridad, la mejor calificada en percepción de seguridad en todo el país, en el que 9 de cada 10 personas que viven en Benito Juárez se sienten tranquilos.
Ok, bueno, pues así iniciamos esta segunda hora de noticias y con la voz de Jorge Rodríguez en el resumen de esta segunda hora.
Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
Esto es Zona de Noticias, es el sábado 17 de febrero y esta es la información. Un nuevo microsismo se registró esta mañana con epicentro en la Ciudad de México. El Sismológico Nacional informó que el movimiento tuvo epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras y fue de magnitud 2.0. Ayer, alrededor de un centenar de personas se manifestaron en la capital del país para exigir más información sobre la falla geológica Plateros Mixcoac que está generando estos microsismos. Autoridades de Protección Civil acordaron una reunión con vecinos para el próximo lunes. Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por bajas temperaturas en 7 alcaldías de la capital, mientras en Tlalpan y en la parte alta de la Marquesa cayó agua-nieve. A unas horas de realizarse la denominada Marcha por la Democracia, autoridades cercaron Palacio Nacional con vallas metálicas. En entrevista con Heraldo Media Group, César Damián Retes, secretario ejecutivo de Unidos, señaló que la manifestación se realizará en 120 ciudades, incluidas 20 en el extranjero. Xochitl Gálvez pidió al presidente López Obrador abrir una investigación por la declaración que Latinos difundió, en la que Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos, aseguró que el grupo delictivo Los Zetas apoyó económicamente su candidatura en 2006.
Porque luego acusa que nosotros inventamos una campaña de bots, pues más bien él tendría que investigar este hecho, y yo lo invitaría también a que denuncie ante la Fiscalía General de la República esta difamación por parte de Los Ardillos, y que la Fiscalía General de la República abra una investigación sobre si el presidente recibió o no recursos de este grupo delictivo.
Claudia Sheinbaum llegó hoy a Nuevo León, donde se reunirá con la militancia de Morena.
Principalmente una reunión con el equipo de Morena, con los militantes de Morena.
Se van a abordar sobre el trabajo durante la campaña, todo lo que debemos hacer.
En tanto, el virtual candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, acusó al PRI y al PAN de orquestar una campaña en su contra. Mañana al mediodía, Claudia Sheinbaum se registrará ante el INE como candidata de la coalición Morena PT y Partido Verde. Xochitl Gálvez lo hará el próximo martes y Jorge Álvarez Maínez el jueves 22 de febrero. En temas internacionales, la vocera de Alexei Navalny, principal opositor al régimen de Vladimir Putin en Rusia, de quien se reportó su muerte en prisión ayer, confirmó la noticia y agregó que se desconoce el paradero del cadáver de Navalny y acusó a Rusia de orquestar su asesinato. En los deportes, Chivas dejó ir una ventaja de 2 goles ante Mazatlán, que lo empató anoche, mientras Querétaro empató 1 gol con Necaxa. Hoy Pachuca recibe a América y Cruz Azul a Tigres. En la vialidad, en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Gaspar Betancourt, que nos tiene información desde calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Gaspar? Te saluda Jorge.
Hola Jorge, auditorio, excelente tarde. Nos encontramos sobre Avenida Paseo de la Reforma, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde se espera el arribo de manifestantes, quienes marcharán hacia el Zócalo capitalino. Esto como parte de una marcha en favor de Palestina. Se tiene previsto que un contingente arribe a estas inmediaciones a las 3 de la tarde. Por el momento, y en cuestión de vialidad, buen avance sobre la Avenida Paseo de la Reforma en ambos destinos y en el tramo comprendido entre el circuito interior y la Avenida de los Insurgentes, situación que podría cambiar con la presencia de manifestantes y la posible marcha hacia el primer cuadro capitalino. Se espera que, de realizarse esta marcha, se lleve a cabo en carriles centrales de la Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo. El cielo ya nublado en estos momentos, no hay que descartar la posibilidad de lluvia en los próximos minutos, y por lo pronto, el reporte que les tengo.
Muy bien, Gaspar, pues muchas gracias por la información, y si tienes alguna novedad, nos enlazamos contigo más adelante.
Por supuesto, continuamos pendientes en este sitio.
Estamos escuchando el sencillo Yo Soy Matt del DJ mexicano Roberto Matthews, cuyo nombre artístico es Yo Soy Matt, y que ha llamado la atención al afirmar que es el primer DJ conacional en presentarse en silla de ruedas. Esto debido a una discapacidad, un dispositivo al que ha llamado su nave espacial, y que estamos escuchando porque hoy se está presentando en el Festival Vaidorá, allá en Las Estacas, en el estado de Morelos, donde, si me lo preguntas, Manuel, me gustaría estar en este momento.
¿A poco? Sí, sí, ha sido, y digo, la verdad es que sí lo he visto, es interesante, ¿no? Todo lo que se desprende de ahí, porque estás como en la naturaleza, estás escuchando.
Sí, ¿Cómo es? Me parece que es un ambiente como un poco lo que se diría, algunas personas lo llamarían como Tuluminati.
Ándale.
Bastante hippie.
Sí, hippie,
¿no? Pero para mí es, no sé, delicioso el sentir esto del agua fría, un chapuzón en agua fría y salir a disfrutar de la música o la bebida o lo que tú quieras.
Sí, sí, sí.
Sí, sí me gustaría estar ahí.
Sí. Yo no soy tanto de conciertos, si me dices eso, quizá menos, la verdad es que no se me antojaría, pero bueno, pues en un día de estos, digo, ya estoy, no, quizá no en edad, porque, bueno, sí, sí.
No,
estoy en
somos
edad,
contemporáneos.
Sí, bueno, sí, tienes razón, todavía hay chance, a ver si vamos el año. Gracias, Jorge.
No, gracias a ti, Manuel.
GastroLab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
Como cada fin de semana, ya está en la línea telefónica nuestra querida chef Paulina Abascal, a quien le doy la más cordial bienvenida. Pau, ¿cómo estás? Buena tarde.
Hola, Manuel, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todos los que amablemente nos escuchan. ¿Cómo estás?
Con frío, un poco, con frío, tarde nublada. ¿Tú nos dices qué vamos a preparar?
Pues mira, justamente por el frito que se ha soltado, se me antoja compartirles una sopa de tortilla. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto, estamos listos.
Bueno, vamos a preparar un caldillo de jitomate, que eso es la base y es lo que nos tiene que quedar súper rico. Para lo cual vamos a necesitar 3 jitomates, media cebolla, un diente de ajo, un chile chipotle, un chile ancho, un chile, no me acuerdo cuál era, un chile ancho, un chile pasilla, y vamos a poner también sal y pimienta para nuestro caldito de tomate, ¿ok?
Perfecto.
Bueno, por otro lado, vamos a necesitar totopos de tortilla, aguacate, chicharrón, queso panela, cilantro, y crema. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, Manuel, es todos los primeros ingredientes que te dije, desde el jitomate, la cebolla, el ajo, todo lo que te dije, lo vamos a poner en una sartén a que se empiece a tatemar.
Ok, lo ponemos en sartén,
Tatemar, bueno, pues este es este término que hace que toda la parte de afuera quede bastante doradita, quemadita, y que se nos cocine. Bueno, una vez de que tenemos así todos esos ingredientes, los vamos a poner en una licuadora y los vamos a moler con 1 litro de caldo de pollo.
Y molemos con 1 litro, de caldo de pollo.
Una vez de que lo moliste, lo van a colar y lo van a regresar a la lumbre, ya en una olla, para dejarlo hervir y rectificar la sazón. Aquí es en donde a lo mejor dicen, pues le quiero agregar otro poquito de chile, o lo siento muy espesito, pero le quiero agregar más caldo, o el espesor a ustedes les gusta. A mí la verdad esta sopa sí me gusta que el caldillo quede como espesito y muy, pero muy rico, ¿no? De estos calditos que apapachan. Bueno, y entonces lo que vamos a hacer es picar el queso panela, rallar el, picar un poquito de cilantro, poner también la crema y el aguacate en diferentes platitos y tus totopos de tortilla. Los vas a meter al horno para que te queden ya bien crujientes. Y entonces, al momento de servir, vamos a poner en el plato una buena cantidad de los totopos de tortilla, una buena cantidad de caldillo, y todo lo demás, que si el aguacate, el queso panela, el cilantro, el chicharrón, todo lo vas a poner en platitos así separados para que cada quien le ponga todos los toppings que quieren en su sopa.
Al gusto.
Al gusto.
Qué rico. Fíjate que es de mis sopas favoritas, ¿eh?
Híjole, sí.
Sí, sí,
es
sí.
Como muy, muy, muy apapachadora esta sopa y más en época de frío.
Bueno, a ver, para los que nos vienen escuchando, por el frío está fácil de preparar, mire, la sopa de tortilla. Para el caldillo de jitomate, que es lo más importante, se requieren 3 jitomates, media cebolla, un diente de ajo, un chile chipotle, un chile ancho, un chile pasilla, sal y pimienta. También necesitamos totopos de tortilla, aguacate, chicharrón, queso panela, cilantro y crema. Usted va a tomar los primeros ingredientes que le dije y lo vamos a poner todo en un sartén para que se tateme. Una vez ya bien cocido, tatemado, lo vamos a llevar a la licuadora y lo vamos a moler con 1 litro de caldo de pollo. Entonces usted lo va a probar, si es que le falta más sal al gusto, para ver cómo le queda. Lo vamos a colar y lo regresamos a la lumbre para que se deje hervir. Entonces, por otra parte, mientras pica usted el queso panela, el cilantro, ponemos la crema, el aguacate y el chicharrón en diferentes platos. Y bueno, los totopos hay que meterlos al horno para que queden bien crujientes. Entonces, al momento de servir, vamos a poner los totopos, le vaciamos el caldillo de jitomate y bueno, pues ya al gusto usted le pone que van a estar en diferentes platos la crema, el chicharrón y el queso. ¿Cómo ves?
No, pues ya.
Ya.
Ya estás súper armado con esta sopa de tortilla.
Me parece excelente, mi querida Paulina. Oye, para esta y más recetas, ¿en dónde te podemos encontrar en las redes sociales y ver en televisión también aquí en Heraldo?
Claro que sí. Recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Bascal, canal 8 de Televisión Abierta, y también nos encontramos en Sky, en Easy y también en todas las plataformas del Heraldo Media Group, así es que Facebook, YouTube, todo, ahí también pueden ver las repeticiones de los programas. Martes y jueves estamos en GastroLab, en los mismos canales, mismas plataformas, y bueno, si quieren seguirme a mí, estoy como Paulina Bascal, la de la palomita azul, para que no acepte imitaciones.
Muy bien, oye, como siempre te mando un abrazo, buen sábado y estamos en contacto.
Claro que sí, Manuel. Muchas gracias y que todos tengan muy bonito fin de semana.
Gracias. Es la chef Paulina Bascal aquí en Zona de Noticias. 3:15 p.m.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, mire, usted sabía que las hernias de pared abdominal afectan entre 10 y 15% de la población en México. Bueno, ya le voy a ir dando un poquito más de datos, pero tengo en la línea telefónica al doctor José García Castellanos. Él es cirujano de pared abdominal, experto en procedimientos abiertos y laparoscópicos, a quien saludo con mucho gusto. Doctor, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Muchas gracias.
Al contrario.
Por el espacio.
Oiga, a ver, vamos por definiciones. ¿Qué es una hernia de pared abdominal, para empezar?
Claro que sí. Mira, una hernia de pared abdominal es un defecto que existe en la pared abdominal, a través del cual pueden protruir órganos intraabdominales o grasa. ¿De acuerdo? Entonces es un defecto en una pared que anatómicamente debería estar constituida. Sin embargo, por alguna cirugía o algún traumatismo, o se formaron desde la infancia, se formó una hernia, este defecto se formó y pues a través de ese defecto pueden protruir estructuras intraabdominales.
Ok, a ver,
y, pues, bueno, ajá. ¿Cuál es? Me decías, Manuel.
Sí, perdón, doctor, ¿cuáles son los efectos de esta pared abdominal que además pues afecta a un porcentaje de la población aquí en nuestro país? Estaba leyendo que pues las personas de 30 a 59 años son las más proclives, ¿no?, a que se les desarrolle.
Así es. Pues bueno, los síntomas que pueden acompañar a esta enfermedad son distintos tipos de hernias, pueden ser hernias inguinales, hernias umbilicales. Incluso si tuvimos alguna cirugía en el abdomen, ahí mismo se pudo haber formado una hernia, o se puede formar una hernia, vaya. Los síntomas, pues bueno, pueden ser dolor, aumento de volumen ahí en la zona donde está desarrollándose la hernia. Y en casos más complicados, pues puede haber hasta, el dolor puede ser tal que puede haber hasta estrangulamiento de un asa intestinal, y esto obligará a un paciente a acudir a un servicio de forma urgente.
¿Esto se puede dar de manera repentina?
Es, sí puede ocurrir de manera repentina en aquellos pacientes que pueden estar haciendo algún esfuerzo excesivo, donde tuvieron que aumentar la presión del abdomen por ya sea cargar algún objeto o hacer algún esfuerzo extra. Sí, entonces esto sí se puede presentar de forma urgente, pero lo más común es que la evolución vaya siendo lenta a lo largo del tiempo.
¿Cómo se podría prevenir, doctor?
Pues bueno, sí se pueden prevenir las hernias, sin embargo, debes saber, Manuel, que existen ciertos factores que condicionan a que se desarrolle una hernia. Factores genéticos, puede existir también los antecedentes de cirugías, el paciente fumador, el tosedor crónico también, por ejemplo. Entonces, estos pacientes pueden desarrollar una hernia. Sí, entonces, si podemos evitar algunos de estos factores como la obesidad o el no fumar, pues o evitar cargar objetos pesados, pues bueno, esto nos ayuda a disminuir la probabilidad de padecer una hernia de la pared abdominal.
Correcto, doctor. Sí. ¿Algo más que le gustaría agregar?
Sí, definitivamente hoy en día el tratamiento de las hernias de pared abdominal definitivamente es quirúrgico. En la mayoría de los casos se colocan siempre, ya sea con cirugía laparoscópica, que es lo más recomendado, o cirugía abierta, pero siempre se colocará una malla como prótesis para fortalecer la pared abdominal. Y pues bueno, hoy en día existen distintos aditamentos para fijar las mallas, que es lo más importante, la colocación de una malla, fijar estas mallas sobre todo con dispositivos que sean absorbibles, es decir, para no dejar ningún material protésico, al menos de los tratándose de la fijación, dentro de la cavidad. ¿Sí? Y la solución hoy en día la hay, existe en muchos de los hospitales en nuestro país y pues bueno, está al alcance de casi toda la población.
Bueno, doctor, pues interesante lo que nos platica. ¿Alguna red social donde lo podamos encontrar? ¿Página?
Oh, sí, me pueden encontrar en YouTube o en Instagram como Doctor Castellanos y Hernias, o también estamos en Instagram o en Facebook como probaz.com.
Muy bien, pues yo le agradezco mucho que haya tomado la comunicación y gracias, doctor.
A ti, Samuel, por el espacio y gracias a tu audiencia también.
Bueno, pues ahí está la voz del doctor José García Castellanos, cirujano de pared abdominal y experto en procedimientos abiertos y laparoscópicos. 3:20 p.m.
Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
Vámonos hasta la ciudad espacial. Allá en Houston, Texas, está mi querido Juan Guevara, directivo de Now Media, nuestro partner y además pues colaborador de este espacio. Oye, qué buen tema, ¿eh? ¿Cómo estás, mi querido Juan?
Mi queridísimo Manuel Zamacona, ¿cómo vas?
Bien, pues aquí leyendo qué onda con el Vision Pro, que sí lo anunciaron con bombo y platillos, pero está carísimo.
Mira, es un dispositivo caro, la verdad, es un dispositivo caro, pero hay varias cosas que creo que es importante mencionar a nuestro auditorio, mi querido Zamacona. Primero, decirles a la gente que este es un dispositivo, no es para jugar, no es un dispositivo para estar viendo películas únicamente. Realmente es un dispositivo que para lo que va a servir es para trabajar, es computación tridimensional. Y para aquellas personas que nos están escuchando en México y en los Estados Unidos, hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, pues les va a salir el chistecito en $3,700. O sea que hay que ver si realmente vale la inversión.
Claro.
Si ustedes se van a dedicar a trabajar, tienen que tener varias pantallas en su computadora y van a trabajar de alguna manera con mucha información al mismo tiempo, realmente es ideal, porque puedes tener tu correo electrónico, puedes tener tus acciones de la bolsa, puedes tener tu proyecto, puedes tener tu, etcétera, 6, 7, 8, 9 pantallas abiertas al mismo tiempo y puedes trabajar de una manera simultánea con todo, puedes recibir mensajes de WhatsApp. Realmente para trabajar es una opción bastante, bastante buena. Si va a ser para entretenimiento, ver películas, etcétera, yo la verdad creo que no vale la pena el dispositivo, ¿sí? Obviamente, no solamente son los costos de comprarlo, es los costos de cuidarlo. ¿Y esto a qué me estoy refiriendo? Bueno, pues el puro seguro de esto vale $25 al mes y me parece que vale la pena, porque si te lo roban, se cae, se rompe, lo que sea, esto es una cosa que vale la pena. Y quiero decirte una cosa, en este momento yo me encuentro en Apple en este momento porque el que yo compré salió defectuoso. Entonces ha habido una serie de
problemas con este tipo de dispositivo, porque pues es nuevo, hay mucha gente que lo está regresando por el mismo problema que tengo yo en este momento, que es que las cámaras se vuelven borrosas. A veces el video, que se llama video pass-through, cuando tú estás viendo el video, a veces se congela o se vuelve nubloso, así como con niebla. Y esto es un dispositivo que, bueno, que estamos aprendiendo esa tecnología, pero sí ha habido muchas personas que están regresando al dispositivo por eso. Entonces, vale la pena si van a utilizarlo para trabajar. Si no van a utilizarlo para trabajar, mi recomendación es que se queden como están.
Y también el tema de costo-beneficio, ¿no? Porque todo esto podría crear una adicción. De por sí ya estamos apegados a los celulares, apegados a las computadoras, otros dispositivos. Súmale esto, bueno, que también el poder adquisitivo es para un porcentaje un poco menor, ¿no?
Sí, pero te voy a decir una cosa. Realmente aquí la ventaja competitiva de este dispositivo, mi querido Manolo Zamacona, es el hecho de que te sustituye muchos dispositivos.
Pues
es decir, puedes trabajar con una laptop tranquilo y puedes quitarte el monitor y puedes estar trabajando en donde sea. Claro, la pregunta es si en México te conviene salir con un dispositivo de esta forma a las calles, la tranquisa que te pueden poner, ¿no? Pero si trabajas en tu oficina, creo que es una forma que puede ser positiva para poder ser muy productivo.
Muy bien. Tus redes sociales, mi querido Juan Guevara, para la gente que te quiere preguntar.
Mi querido Zamacona, mis redes sociales son Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, y aquí estamos listos y dispuestos para platicarles de tu tecnología aquí en Zona de Noticias.
Te mando un abrazo y estamos en contacto.
Estamos en contacto, Zamacona, gracias, abrazo.
Igualmente, Juan Guevara desde la Ciudad Espacial. Con esto vamos a una pausa, regresamos, no le cambie porque ya viene el doctor Lavariega, Katia Castelo y una cantante, sorpresa que le voy a presentar. Cerramos con broche de oro aquí en Zona de Noticias.
Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
Las 3 de la tarde con 30 minutos ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Entramos de lleno ya a la última media hora de información aquí en Zona de Noticias. Platicábamos ya de las columnas, ¿no? Y de pues esta marea política que se viene para en todos sentidos, en cuanto a diputaciones locales, federales, en Cámara de Senadores, etcétera. Entonces, estaba leyendo una columna de mi compañero Mario Maldonado, que se publica ya en El Universal, donde dice postdata número 2. Sorpresas, incongruencias y malestares han generado los perfiles de candidatos de Morena al Congreso de la Unión. Bueno, pues ya tras la postulación de Cuauhtémoc Ochoa Fernández como candidato de Morena al Senado, pues se han alzado algunas voces, digamos, inconformes, ¿no? Dentro del partido. Lo están señalando como chapulín, que se está vinculado estrechamente a prominentes figuras priistas. Por ahí mencionan a Miguel Ángel Osorio Chong, a Emilio Lozoya, a Luis Videgaray, incluso el ex canciller, ¿no? Y entonces este señalamiento ha generado preocupación dentro de la militancia, ahí mismo en Morena. Están exigiendo a Mario Delgado, líder del partido, tomar medidas al respecto. Y esto desemboca porque el descubrimiento de las propiedades lujosas, se hace una investigación, se descubren ahí casas lujosas y empresas no declaradas de Ochoa Fernández, pues está planteando ahí algunas dudas sobre posibles prácticas de enriquecimiento ilícito. Desde mansiones de alto valor ahí en San Antonio hasta negocios no mencionados ahí en su declaración patrimonial. Por ahí salen algunas empresas, incluso, mira, centro de verificación vehicular incluso aquí en la Ciudad de México, los huevos tecoleños al que pertenece su esposa, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está también la columna de mi compañero Mario Maldonado. Publicaban en El Universal que dice postdata 2. Bueno, y por ahí también tenías información de un poquito más actual, Jorge.
Sí, Manuel, ya nos daba el reporte nuestro compañero Iván Saldaña de que el presidente está allá en Zihuatanejo, en Guerrero, en un evento de entrega de apoyos. Pero te comento que más de 300 habitantes de la región de Costa Grande allá en Guerrero están bloqueando la carretera federal de Acapulco y Guatanejo en al menos dos municipios de la zona. Esto para tratar de exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador seguridad y apoyos para familias de damnificados. A la altura del kilómetro 57 del municipio de Coyuca de Benítez, familias afectadas por el huracán Otis cerraron ambos carriles. Se trata de personas que fueron censadas, pero que denuncian que hasta ahora no han recibido los apoyos de limpieza y reconstrucción para sus viviendas. Además, habitantes de las comunidades serranas de El Durazno, El Parotal, entre otras, bloquean frente al arco de entrada en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Tecpan de Galeana. Los más de 300 pobladores esperan interceptar al presidente en su trayecto del puerto de Zihuatanejo al municipio de Atoyac, en donde encabezará la entrega de programas para el bienestar, como ya te comentaba. Aquí buscan entregarle un pliego petitorio en el que exigen que se refuerce la presencia del ejército mexicano y la Guardia Nacional en esta área del estado, esto ante el asedio del grupo delictivo La Familia Michoacana, que ya hemos reportado en este espacio. Pues lo difícil que ha sido para estas comunidades el asedio de este grupo criminal y que los tiene pues pidiendo, exigiendo seguridad a las autoridades del estado, y que ya nos comentaba hace unas semanas el padre Filiberto Velázquez, que han sido atacados incluso con drones. Esta es información de nuestra corresponsal allá en Guerrero, Carla Benítez.
Oye, pues vamos a estar pendientes a ello. Gracias, Jorge.
No, gracias a ti.
Que por cierto, oiga, otro tema. Una discusión después de un accidente vial provocó que un sujeto asesinara balazos a un joven de 22 años de edad ahí en las calles de la colonia San Antonio Someyucan, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. 22 años. Un joven identificado como Raciel, mire, circulaba a bordo de una motocicleta junto a dos compañeros cuando tuvo un incidente vial con el conductor de un automóvil modelo Chevy, quien al tratar de esquivarlos, pues termina impactado contra un poste. Según relatos de testigos ofrecidos a agentes de la policía municipal, el conductor del auto confronta a Raciel por este accidente y comienzan a tirarse golpes. Minutos después, el chofer se aleja del lugar mientras el joven y sus acompañantes esperaban pues algunos agentes de tránsito. Sin embargo, ya después, el conductor del Chevy volvió acompañado por otras dos personas y disparó por lo menos en 10 ocasiones a este joven y a un acompañante, lesionándolos de gravedad y escapando después de ello. Aunque, bueno, ya cuando llegaron los servicios de emergencia, aún encontraron con vida a Raciel, que le digo, tenía 22 años. Desafortunadamente, el joven perdió la vida instantes después debido a la gravedad de sus heridas. Uno de sus acompañantes, de 19 años, imagínese, 19 años, fue trasladado a la Cruz Roja de Naucalpan y pues está con pronóstico reservado. Así la situación ya aquí en nuestro país. Son las 3 de la tarde ya con 35 minutos.
La entrevista en Zona de Noticias.
Bueno, pues ya se lo adelantaba al inicio de este espacio. Nos acompaña hoy aquí en cabina la cantante, compositora, productora Ingrid Boyan. ¿Boyan está bien?
Sí, perfectísimo.
Muchísimas gracias. Podemos abrirle aquí. Gracias. Bienvenida, Ingrid.
Muchas gracias. Gracias por el espacio, en verdad.
Oye, estábamos escuchando y bueno, pues nos dimos un clavado también a todo lo que has hecho, ¿no? Has experimentado con el jazz, el pop, el soul, hasta el rock. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cómo empezaste?
Pues yo empecé a cantar desde muy pequeña. Uh-huh. Y estudié composición en la Escuela Nacional de Música, que ahora es la FAM, la Facultad de uh-huh. Música de la UNAM. Y después ya estudié la licenciatura en jazz, y es el género que hago mucho más. Y bueno, después la maestría en educación musical, en teoría y didáctica del solfeo y todo eso. Pero bueno, en cuanto a quehacer artístico, soy muchísimo más jazzista.
¿Por qué? ¿Por qué el jazz? ¿Qué te llamó la atención?
Es una historia chistosa en realidad. O sea, yo como les decía, canto desde muy pequeña. Uh-huh. Y había decidido dejar de cantar, pero escuché a una cantante que se llama Sarah Vaughan y me regresaron las ganas de cantar. Se me llenó el alma. Y fue muy loco porque pues no es un género en realidad que las personas escuchan normalmente en México, ¿no? Tenemos otras culturas, tenemos otras músicas. Pero dije, wow, ¿qué es esto? Yo quiero cantar esto. Y entonces por eso fue que decidí como explorar este mundo del jazz.
Oye, como dices, Ingrid, hay una dificultad, me imagino, para desarrollarte profesionalmente como jazzista en México, porque de por sí ser músico en este país es una profesión o una vocación complicada.
Es un reto, ¿no?
Sí, digo, casi cualquier profesión es difícil de lograr el éxito en este país. Ahora, en un género en el que, como dices, no es culturalmente el más escuchado, ¿cuál ha sido el reto? ¿Cómo te ha ido en el mundo del jazz en México?
Pues mira, justamente como dices, ¿no? Es difícil ir forjando un camino porque no es una música que van a apoyar naturalmente medios más masivos o qué sé yo, ¿no? Pero sí es una música que la gente acepta muy bien. O sea, como que uno de los retos más grandes con los que me he topado es esta idea que se tiene de que los músicos solo pueden ser personas frente a un escenario, ¿no? Y pues no, uno tiene mucho que hacer musical. Uno puede hacer música para películas, uno puede, como ahora, yo estar en un teatro, también puede dar clases, uh-huh. Música hay en todos lados, ¿no? Entonces, el reto más grande ha sido quitar este mito de que el jazz es una música muy elitista, ¿no? Porque al final es una música que nació para la gente y que nació para que se divirtiera y que nació para que pudieran vibrar de maneras agradables y olvidar muchas cosas que no estaban bien en el mundo.
Oye, a ver, Ingrid, presúmenos, porque además pues vas a presentarte en el Teatro de la Ciudad, que es uno de los escenarios más importantes, bueno, y más bonitos. Es un recinto bastante bonito, ahí muy cerca de lo que ahora es el Congreso, la Cámara de Diputados local. Pero a ver, platícanos.
Sí, pues, para mí es un sueño hecho realidad, porque el Teatro de la Ciudad significa muchísimas cosas en la cultura en la Ciudad de México, en México en general, y es, como dices, uno de los recintos más importantes culturalmente hablando. Y fue muy emocionante porque yo hice un disco nuevo, que este disco no tiene tanta no tiene tanta aproximación al jazz. Es un disco que son mucho más canciones, uh-huh. Pero tiene sus elementos de jazz, porque no me puedo deslindar de eso, me encanta. Pero cuando empecé como a hacer el disco y después ya lo terminé, dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿En dónde lo voy a presentar?
Sí, sí, sí.
Y justamente salió una convocatoria en la que podías presentarte en los teatros de la ciudad y todo, y me dieron la oportunidad el jurado de ser parte de este ciclo de conciertos que van a suceder este año. Uh-huh. Y bueno, mi concierto es un concierto que recuerda mucha melancolía. Yo soy una persona que compone cosas melancólicas, mucha nostalgia. Va a ser cosas sobre el agua, muy onírico también. Me gusta mucho pensar que los sueños te dicen cosas. Parece muy hippie, ¿no? Pero artísticamente es algo que puedes trabajar de una manera muy poética y muy rica.
No, sin duda hay una gran expresión en eso. Mira, estoy viendo tu perfil aquí en Spotify. Dice que tienes más de 4,000 oyentes mensuales. Una cosa que me llama la atención es que durante 7 años fuiste cantante de la Big Band Jazz de México. Y otra cosa que me llama poderosamente la atención es que también hiciste música junto a tu hermana gemela Jenny Boyan. Sí. Yo también tengo un hermano gemelo.
¿En serio?
Y eso es algo que me parece muy interesante. Sí, 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 como en qué momento separaron sus carreras o ella sigue haciendo música. Cuéntanos un poco de eso.
Sí, de hecho las dos seguimos haciendo música. Empezamos juntas, hicimos todo juntas. Como tú comprendes.
Lo entenderé.
Pero justamente estamos en una etapa en la que estamos buscando individualidad artística. Seguimos teniendo un programa de radio juntas, hacemos conciertos juntas, pero nuestros proyectos personales, sí, ahí sí decidimos como separar un poco esta parte para justo encontrar esta individualidad. Y sí, con ella canté muchos años con la Big Band Jazz de México. Estuvimos ahí 7 años. Fue nuestra primera banda ya profesionalmente.
Oye, Jueves de Ríos.
Sí.
Es lo que estás presentando. ¿Por qué Jueves de Ríos?
es muy chistoso porque, bueno, yo soy maestra en la Escuela Superior de Música y antes también en la Escuela de Música del Rock a la Palabra. Y los jueves era mi día libre. Y entonces hice este disco los jueves con unos amigos increíbles, con Ricardo Salvador y Juan José López, que son músicos increíbles. Ellos me ayudaron también a producir este disco y todo sucedía los jueves. Y entonces, como buscando el título de este disco, como que un día de la nada estaba buscando un libro, en mi casa hay muchos libros. Okay. Y estaba buscando un libro y de pronto vi uno que se llama El río que se secaba los jueves y otros cuentos imposibles o algo así se llama, y dije, ay, este río es un río que crece los jueves. Hay música, hay creatividad, se busca muchas cosas, muchas emociones, y para mí era un río que crece los jueves. Entonces, por eso este disco se llama así, Jueves de Ríos.
Oye, pues finalmente nada más repítenos las fechas, dónde vas a estar, por favor, dónde encontramos tu música, todo lo que debamos saber.
Claro que sí. Saber. Yo voy a estar el 18 de abril en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Me llamo Ingrid Boyan y pueden encontrarme con ese nombre en todas las redes sociales y también en todas las plataformas digitales pueden escuchar mi música. Se escribe Beaujean con J.
Boyan, pero se pronuncia.
Se pronuncia Boyan, pero...
¿De dónde es? ¿De dónde?
¿Francés?
Es francés.
Boyan. Muy bien.
Sí, sí, sí.
Pues muchas felicidades. Qué gusto que estés aquí. Preséntanos una canción. ¿Cuál estábamos escuchando ahorita?
Pues...
¿Está la de Jueves de Ríos? ¿El gato y la ventana?
¿El gato y la ventana? Ok, perfecto. Esta canción es una canción que le hice a mi gatita, pero obviamente se extrapola a todos los gatitos que se quedan viendo a las ventanas por horas. Muy
bien. Felicidades. Qué gusto que estés aquí.
Muchísimas gracias. Gracias por el espacio.
Gracias.
Gracias a ti, Ingrid. ¿Cómo
se iba el día? Ya en la noche caminaba entre las nubes. No había ventanas que vencer. Corría y corría y rompía el viento. ¿Qué pensaba?
Botiquín Heraldo, con el doctor Manuel Lavariega.
Con 46 minutos, ya está aquí. Me da mucho gusto recibir en cabina a mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega, que bueno, pues como cada fin de semana nos trae temas bastante interesantes. ¿Cómo estás, doctor?
Mi querido amigo, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Estamos aquí listos para hablar hoy de las alergias alimentarias. ¿Cuántas veces no han tenido una alergia, por ejemplo, a unos mariscos, en donde empiezan con ronchitas en la piel? Se vuelve muy incómodo y luego incluso se convierte en una urgencia médica, así que hay que estar atentos a eso. Se
hinchan los labios o todo.
Exacto, y justo esto que comentas, fíjate que las alergias alimentarias se pueden manifestar de diversas formas y una de ellas es a través justamente de la piel. Hay síntomas, por ejemplo, la urticaria es esta erupción cutánea que causa comezón, picazón, enrojecimiento y se hacen como estas placas que algunas de las abuelitas les dicen las famosas tortas de la piel,
sí,
¿no?
Sí, sí, exacto.
Entonces, pues hay que tener en cuenta esto. Después pueden convertirse incluso en dermatitis y esta se caracteriza por inflamación crónica de la piel, sequedad, picazón, enrojecimiento y en algunos casos incluso descamación. Pero esto que tú comentas justamente es el angioedema y esto es la hinchazón subcutánea que puede afectar incluso los labios, los párpados, las manos, los pies e incluso el área genital. Pero esto se considera una urgencia? Porque puede incluso inflamar la vía respiratoria y generar dificultad para respirar.
Sí, por ejemplo, yo recuerdo que, por ejemplo, a la miel, tenía una amiga que tenía alergia a la miel y luego se le cerraba la garganta.
Sí, lo más común es que las alergias alimentarias se desencadenen por algunos alimentos, sobre todo proteínas específicas, principalmente en el trigo, los lácteos, algunos frutos secos y algunos mariscos. Lo más común es la alergia a los camarones, sí, ¿no? Pero bueno, el tratamiento básicamente con algunos antihistamínicos, algunos corticosteroides, pero en algunos casos, por ejemplo en Estados Unidos, se tiene una pluma de adrenalina que tiene que inyectarse de inmediato para disminuir la reacción alérgica.
Oye, ¿y qué hacer en un caso de esto si estamos en casa, por ejemplo?
Sobre todo identificar los síntomas. Cuando alguien nos diga, tengo comezón en la piel, hay que revisar, sobre todo después del consumo de estos alimentos, para identificar estas lesiones.
Okay.
Regularmente con algún medicamento como los antihistamínicos, los síntomas se limitan. Pero en algunos casos, sí lo hemos visto, algunas alergias graves que requieren de tratamiento hospitalario para poder inyectar o pasar por vía intravenosa algún tipo de esteroide o en algunos casos incluso adrenalina para poder disminuir esta reacción alérgica.
¿Podría llegar a la muerte?
Sí, y sobre todo cuando son alergias muy severas. El choque anafiláctico es la condición más extrema, que es una alergia generalizada que afecta al sistema cardiovascular por la respuesta inmune. Y sí hay casos en donde lamentablemente se presentan fatalidades por una alergia alimentaria.
¿Qué recomendaciones para la gente?
La recomendación es la prevención, evitar estos alérgenos conocidos, identificar qué nos puede llegar a generar esta posibilidad de reacción. También importante leer las etiquetas de los alimentos. Eso es bien importante, poder identificar algunas sustancias que pueden llegar a generarnos esta reacción. Y también, pues, comunicarlo. Muchas veces nos preguntan en los restaurantes, ¿es usted alérgico a algún alimento? Hay que decir a qué somos alérgicos, porque muchas veces las preparaciones tienen componentes y pueden generar esta detonación de síntomas. Así que hay que estar presentes y en casos graves, pues, asistir a urgencias, consultar al médico, activar el servicio médico de emergencias, el 911, para cualquier condición de riesgo.
Bueno, pues ahí está, como siempre, muchas gracias. Las redes sociales.
Al contrario, un gusto. DR Lavariega Saráchaga, estaremos ahí pendientes para cualquier duda del auditorio.
En el buscador nada más le pone doctor Lavariega y ahí,
ahí aparecemos.
Muy bien.
Como ajonjolí de todos los moles.
Exactamente, muy bien, gracias al doctor Manuel Lavariega, como siempre, y nos escuchamos el día de mañana. 3:00 p.m. ya con 50 minutos prácticamente.
¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
También ya está por aquí Katia Castelo. ¿Qué más es posible? ¿Cómo estás?
¿Qué más es posible? Feliz de estar aquí con ustedes este sábado.
Sí, sí, sí. Igual nosotros. Oye, ¿de qué nos vas a hablar?
Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el dinero. Sé que les encanta. Recordemos que el dinero es una energía. Entonces, money, abundancia. Exacto, abundancia, prosperidad. Y últimamente hemos manejado este formato en la sección de darles tres preguntas. Recuerden que las preguntas lo que hacen es sacarnos de la conclusión de nuestra mente, conectarnos con las posibilidades que están para nosotros y que no hemos reconocido. Así que tres preguntas para que el dinero se muestre con mayor facilidad en nuestra vida. La primera pregunta es, ¿qué sé yo de recibir dinero que no he reconocido?
¿Qué sé yo de recibir dinero?
Que no he reconocido. Todos tenemos esta capacidad de recibir dinero, de recibir esta energía. Sin embargo, nuestros puntos de vista son los que nos frenan. Así que simplemente hagan esta primera pregunta. ¿Qué sé yo de recibir dinero? Y vean que se muestre. Y recuerden que el dinero está en todos lados. El dinero puede ser un amigo que te invita a un café, una moneda que te encontraste en tu casa. Todo el tiempo está el dinero listo para que tú lo recibas. Así que haz la pregunta y percibe que cambia, ¿ok? Esta es la primera. La segunda pregunta para las personas que se dedican tal vez a las ventas o tienen clientes y que de repente piensan o concluyen que no llega nadie a comprarles, hagan la siguiente pregunta. ¿Quién me está buscando? ¿Qué no sabe que me está buscando? ¿Y qué contribución seré cuando me encuentre? ¿Ok? ¿Quién me está buscando? ¿Que no sabe que me está buscando? ¿Y qué contribución seré cuando me encuentre? Hay muchas personas ahí buscando.
¿Aplica para el amor también?
También para el amor, claro. Aplica para todo. Sí, sí, porque al final hay muchas personas que te están buscando a ti, a tu energía, lo que tú eres, ya sea en un proyecto o también en una relación, ¿se vale? Entonces, ¿qué es lo que te está frenando? Tu punto de vista en relación a eso. Haz esta pregunta y percibe que cambia, cómo cambia la energía para que se presente y las personas que te están buscando realmente aparezcan.
Bueno, esa es la segunda.
Y la tercera pregunta es, en relación al dinero, si el dinero no fuera un problema, ¿qué elegiría? Porque ¿cuántas veces ponemos al dinero como el justificante para no elegir las cosas? Entonces, simplemente hagan esta pregunta. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué elegiría? Y ¿qué tal que cuando lo eliges, el dinero se muestra? Un ejemplo rápido, ¿qué tal que tú no has elegido ir a esas vacaciones porque tienes el punto de vista que es muy costoso? En el momento que tú lo eliges realmente y comienzas a hacer todo para estar ahí, el dinero va a dejar de ser un problema. Se va a mostrar las formas que menos te imaginas, tal vez hasta te regalan el viaje, por darles un ejemplo muy general. Entonces hagan esa pregunta, si el dinero no fuera un problema, ¿qué elegiría?
Si el dinero
con
no
estas fuera. Tres preguntas, veamos qué se mueve, qué se muestra y cómo empieza a cambiar su vida en relación al dinero y también mejorar una relación con él, porque al final también es una relación con esta energía.
Es que de repente no sabes, pero el dinero sí involucra muchas cosas.
Pues sí, claro. Yo, por ejemplo, con esto que nos acaba de decir Katia, te aviso, Manuel, que mañana no vengo, me voy a España.
¿Está así? ¿Qué tal?
Me encanta elegirlo. Elegirlo. Ya estamos, sí, nada, ¿no? Te lo impide.
Exactamente. Oye, Katia, tus redes sociales para la gente que te está viendo también ahí.
Claro que sí. Saludos aquí en el live de Instagram. Me pueden encontrar como @soyKatiaCastelo y estaré feliz de estar en contacto con todos ustedes. Para y muchos temas más.
Muy bien, nos escuchamos dentro de 8 días.
Claro que sí, por aquí nos vemos.
Bueno, pues ahí está Katia Castelo con esta sección ¿Qué más es posible? Tómelo en cuenta, Con esto nos vamos. Gracias, Jorge Rodríguez.
Por nada, Manuel, nada más te informo de último momento, el Instituto Nacional Electoral está enviando información en el que nos informa que se proponen entrevistas videograbadas para las preguntas de la ciudadanía en el segundo debate presidencial. Este se daría el próximo 28 de abril y todavía está por seleccionarse este formato que se está promoviendo con un formato novedoso en el que vamos a poder enviar nuestras preguntas a las candidatas y el candidato presidencial a través de video.
Muy bien, muy buena iniciativa. Sí. Ahora aprovechando las nuevas tecnologías. Gracias, Jorge.
Por nada, Manuel.
Bueno, nos vamos. Un 17 de febrero, un día como hoy, pero de 1935, nació Javier López Chabelo, actor y comediante mexicano, quien falleció el 25 de marzo de 2023. Nos vamos con esta rola que es Si los niños gobernaran al mundo. Mañana los espero en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Mientras tanto, que pasen buena tarde, buen provecho. Soy Manuel Zamacona, pásenla bien.
El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.